Trending de Milcar FM, capítulo 310. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 31 de octubre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Eduardo Norman, Manuel Castaño y Antonio Rentero. La voz que escuchas es la de Javier Soler, el presentador de este podcast. Este capítulo te llega gracias a los cursos de marketing online de boluda.com, el mejor sitio donde buscar los cimientos sobre los que desarrollar tus ideas. Si tienes un proyecto para un negocio online o incluso offline, el mejor sitio para formarte es boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web, finanzas, ventas, gestión de proyectos, podcasting, redes sociales, inteligencia artificial y todo lo que necesites para formar a tu negocio a través de más de 7.000 videotutoriales. Mira, yo la semana pasada recomendaba uno en InDesign, pero ahora he encontrado uno de Zapier, que es una herramienta que permite pues, la comunicación de servicios de Internet para automatizar acciones. Algo que con la pegada de la inteligencia artificial va a ayudar a optimizar aún más mi tiempo. Entra en boluda.com/Emilcar para que sepan que vas de nuestra parte y comprueba la infinidad de cursos existentes que te ayudarán a hacer tus proyectos realidad. ¡Comenzamos! Una semana de terror, y no solo porque evidentemente hoy es 31 de octubre y los españoles, como somos así de... así, no voy a entrar en definiciones, pues celebramos la consabida Halloween. Que no Halloween, porque además los españoles luego tendemos a traducir las cosas más o menos como nos da la gana. Disculpadme si el tono de hoy o mi humor es un poquito menos alegre o menos neutro, pero mirar, es lo que hay. Esto es lo que encuentras a veces en trending y es sobre todo cierta transparencia o cierta naturalidad. Vamos ya con las intervenciones. Y es que el bueno de Pedro y Eduardo han elegido el mismo tema. Y más o menos podríais llegar a adivinar, si no habéis visto las notas del episodio, cuál es el trending más grande de esta semana. Pues evidentemente todo lo que tiene que ver con Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, figura política de este nuestro país, España, pues que se ha visto... Es que no se puede decir finalmente, ¿no? Ha sido denunciado por acoso sexual por varias mujeres y que, lógicamente, todo esto tiene unas consecuencias. Yo lo único que voy a decir al respecto, y no voy a meterme más en ello, y voy a dejar con las intervenciones de Pedro y de Eduardo, que seguramente no creo que aborden desde puntos de vista muy diferentes, pero sí desde ángulos quizá que complementen uno al otro. Ahora lo valoraréis vosotros como oyentes, y es que fuera Íñigo Errejón, fuera otra persona, y no trato de defender, pero me da la sensación en muchas ocasiones que la presunción de inocencia en este país ha desaparecido por completo. Esa es un poco la sensación que yo tengo. Insisto, no pretendo minimizar ni defender a Íñigo Errejón, no pretendo minimizar ni quitarle importancia a las víctimas que hayan sufrido este acoso sexual, si así ha sido, pero es cierto que tengo esa sensación a nivel prensa, redes sociales, y es que la presunción de inocencia en este país ha desaparecido. Eso evidentemente es algo muy negativo. Veremos si mis compañeros abordan también ese tema o no, y sobre todo disfrutar con sus intervenciones. Vamos a hacerlo como hacemos habitualmente en estos casos. Ponemos la cortinilla, primero va uno y a continuación el otro. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Eduardo. Adelante, compañeros.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Quiero mandar una especial felicitación y darle las gracias a Íñigo Errejón, aprovechando este Trending, porque en un último esfuerzo político, en un último sacrificio realmente como político, ha conseguido algo que no había conseguido nadie antes. Ha unido a la izquierda y a la derecha a la hora de reconocer y a la hora de condenar una violencia, una o varias, ya veremos, contra las mujeres. Y esto en el país en el que vivimos no es un tema sencillo. Entonces, vaya por delante mi enorme agradecimiento y mi reconocimiento político a Íñigo Errejón por este gran logro. Conseguir que incluso los libelos de derechas, los periódicos más izquierdistas, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que hay cosas que están pasando que afectan a las mujeres, a su libertad, y que, desde un punto de vista penal, podrían ser delito. Por lo tanto, empezar con esa felicitación. A partir de ahí, todo lo demás, pues, ¿qué queréis que os diga? Ha sido, sin ninguna duda, desde la semana pasada que hicimos el último trending, el trending, va a ser uno de los trendings del año, y yo diría que además tiene mucho recorrido por delante, porque este tema, o mucho me equivoco, o va a tener recorrido penal, y veremos pasar a el señor Íñigo Errejón de su escaño a su asiento, a lo mejor, bueno, desde luego en un juzgado, tiene toda la pinta, y quién sabe si incluso en alguna prisión. Él vino a hacer también una explicación llena de creatividad, asombrosa en un hombre que desde el punto de vista político ha sido más bien aburrido y más bien, no sé cómo decirlo, pues un tanto extraño. Uno de los hombres niño, por aquella imagen que se ha hecho de él, que al parecer era bastante alejada de la realidad, de ser una especie de eterno niño, cuando fundó Podemos y después, y luego sin ninguna duda el enfán terrible de Pablo Iglesias enfrentándose directamente a lo que ha sido la ortodoxia de Podemos y buscando una especie de tercera vía entre, digamos, la izquierda, que inicialmente tenía más tintes populistas y que luego al llegar al gobierno pues ya no era tan populista, y una izquierda alternativa a la del Partido Socialista, que finalmente no se diferencia tanto y que ha devenido en una especie de socialdemocracia un poquito más. De principios, no sé, de principios o de finales. Pues que se atreven a decir cosas más gruesas con el asunto del genocidio en Palestina, o que se atreven a defender algún otro tipo de cosas, y que, entre algunas otras, han conseguido logros relacionados sobre todo con el mercado laboral y el mundo del empleo y la legislación relativamente interesantes. Por si a alguien no le ha quedado claro con todo el asunto de Errejón, la problemática estructural, la violencia estructural, las violencias estructurales contra las mujeres no tienen ideología, no saben de izquierda ni de derecha. Alguien podría pensar desde el lado izquierdo que al menos la derecha tiene un discurso que es peor desde el punto de vista de los intereses del feminismo y de las defensas del feminismo. Pero si vamos a lo que verdaderamente importa, que son los hechos y no las palabras, y aunque es verdad que los gobiernos de izquierdas han tendido a legislar más derechos de mujeres y menos restricciones, frente a los gobiernos que desde la derecha históricamente han tendido más a restringir derechos de las mujeres, como por ejemplo en relación a su salud reproductivo sexual en la época, por ejemplo, de Gallardón. A la hora de la verdad, cuando se trata de proteger, de prevenir y de los comportamientos cotidianos de los propios políticos, no parece que haya una gran diferencia más allá de los discursos, insisto, siendo que lo son los discursos muy importantes. Lo que no se nombra no existe. Y hay quien nos quiere convencer que los supuestos actos llevados a cabo por Íñigo Errejón no son normalmente actos que se lleven a cabo contra las mujeres y no merecen una especial protección de nuestro entramado jurídico. Ahora que es un insigne político, un símbolo, podríamos decir, de la política desde los últimos 10 años, más o menos, como Íñigo Errejón, el que aparece como verdugo o como victimario en las acusaciones de alguna mujer, y más seguramente que vendrán, contra él respecto a conductas abusivas desde el punto de vista sexual y desde otros puntos de vista, pues insisto, parece que determinados sectores cavernarios se han despertado, me estoy refiriendo a la prensa o a lo que podríamos denominar prensa para entendernos, pero que seguramente no tiene mucho que ver con la prensa. Y bueno, pues ahora el señor Errejón tendrá que pasar por la justicia y veremos cómo esos medios ahora hablan de las fechorías, hipotéticas o supuestas fechorías de este hombre, vamos a decirlo así por legal, porque de entrada a mí me gusta creer a las mujeres y hay mujeres que han contado cosas sobre él. Me resulta curioso. Tengo para mí, y a lo mejor me equivoco, pero creo que no, que quizás este sí sea verdaderamente nuestro Me Too. Que nos cuenten que Plácido Domingo tal, pues, en fin, es importante porque es una figura reconocida, que determinado jugador está implicado en una violación o que, bueno, pues son cosas que han tenido su impacto dentro de la sociedad, pero no he visto yo en ese sentido un gran avance desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista incluso social. Sin embargo, no sé si porque, aunque yo no me haya sentido nunca especialmente cercano a Íñigo Errejón, no sé si el hecho de ser un hombre de izquierdas, o eso decía, el que ahora aparece como presunto agresor pueda de alguna manera despertar conciencias. A mí me parece, y lo he dicho en Bala Extra y lo repito aquí, me parece fundamental entender que los hombres debemos formar parte de la solución porque somos fundamentalmente el problema. No todos los hombres somos culpables, pero sí creo y sé que esto no es nada popular entre la audiencia masculina y entre todo lo masculino que hay a mi alrededor. Si no somos culpables, sí somos todos sin ningún tipo de excepción, yo tampoco, somos responsables. Y somos responsables porque somos hombres y porque estas cosas las hacemos los hombres. Pero es que en mi pueblo hubo una mujer, sí que sí, sí se puede abusar de muchos puntos de vista y el poder, sobre todo el poder, lo ostente quien lo ostente, es verdad que es una tentación para abusar de los demás de cualquier manera. Pero de lo que estamos hablando hoy aquí, y este tipo de violencia que es una violencia que está extendida, que es mayoritaria y que está reconocida, pues es algo que afecta a las mujeres, que castiga a las mujeres y que las mujeres sufren. Bienvenido sea el hecho de que ha salido a la luz las fechorías que este hombre hipotéticamente cometía y bienvenido, aunque duela, que sea un señor que se ha significado en el mundo de la política de la izquierda. Porque mucha gente daría por sentado que este tipo de acto lo puede cometer un señor conservador con una vida tradicional y que ve a las mujeres con un papel socialmente secundario y en una situación de inferioridad desde el punto de vista del poder. Pero la realidad es que no es eso. Es un señor que ha simbolizado mucho en la izquierda en los últimos 10 años en España y que posiblemente en adelante simbolice mucho de lo que significa agredir a las mujeres de manera impune y haciendo uso del poder. Por lo tanto, gracias, querido Íñigo, porque a lo mejor todo este tipo de supuestas agresiones, hipotéticas agresiones que has estado llevando a cabo y que no parece que vinieran solamente de tu etapa política, posiblemente venían de antes, pero antes no tenías tanto poder ni tanto predicamento entre determinados sectores, pues ha servido o deberá servir, ojalá que así sea, además de para dañar a las mujeres a las que hayas podido dañar, puede que tenga una cierta utilidad y es hacernos ver a todos los hombres, también a los de derechas, pero también a los de izquierdas, que nadie está libre de pecado y que una cosa es la culpa y otra la responsabilidad. Lo primero lo tendrán quienes hayan cometido estas agresiones. Yo tengo 56 años y no pondría la mano en el fuego ni por mí mismo, pero desde luego no tengo ninguna duda de la responsabilidad que los hombres tenemos en toda esta historia. Así que nada, vuelvo a decirlo. Gracias, querido Íñigo. Gracias por demostrar de qué somos capaces los hombres cuando nos ponemos a agredir y a ser violentos con las mujeres. Nada más. Gracias por tu escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
A finales de la semana pasada se supo que Íñigo Errejón había sido acusado por una actriz, Elisa Moulía, por agresión sexual. Y lo más, que esto además vino a raíz de un tuit que se presentó en, que apareció en Twitter, un tuit anónimo, pero que provocó esta denuncia por parte de la actriz. Lo más destacable del caso es que Errejón ha reconocido los hechos. Y eso inmediatamente ha provocado la dimisión de Errejón. Bueno, la dimisión. Su dimisión, pero según la mayoría de las voces, obligado por el partido. Siempre en estos casos suelen ser dimisiones, aunque sea el partido el que obliga, porque se sabe que es lo habitual, ¿no? En el ruedo político. Pero aquí lo que me parece grave es que, por lo que se ve, en el momento que empiezan estas acusaciones en Twitter, internamente en el partido ya sabían que se podía tratar de Errejón. Y sabían que se podía tratar de Errejón porque había rumores sobre él, sobre sus actividades, etc. Sobre sus actitudes contra las mujeres, etc. Esto es grave en cualquier partido, ¿vale? Sea del color que sea, sea de la orientación política que sea. Pero más en un partido como, bueno, una coalición como Sumar y como Más País, porque es un tema que para ellos es muy importante, quiero decir. Independientemente de que, como digo, debería ser una actitud de cualquier partido, y que es tan grave si ocurre esto en el PP como se ocurre en Sumar o en más País, sí que es verdad que, por coherencia, esto se debería haber evitado. Que hubiésemos llegado a este punto. Me refiero, si había sospechas, esto se tenía que haber investigado. Por lo que se ve, se delegó la investigación en Más Madrid, cuyo principal dirigente era Errejón, con lo cual cabe plantearse si a lo mejor no era lo más idóneo, ¿no? Yo por lo menos me lo planteo. Si lo idóneo es dejar esta investigación en manos del partido que lidera o lideraba, porque creo que ya no estaba en Madrid, estaba en Más País, pero bueno. No el máximo dirigente, pero bueno, sí el máximo dirigente de Más País. Que lideraba Errejón, dejarlo en manos de ellos, ¿no? Porque, claro, evidentemente no va a ser la parte más objetiva, ¿no? A la hora de evaluar los hechos de Errejón. Hay que reconocer que en todo lo que se refiere, desde que, Errejón reconoce los hechos, hasta ahora, la actuación de Sumar y de Más País ha sido estupenda. O sea, es decir, esto debería ser la reacción en cualquier partido, etc. Pero como digo, a mí lo que me preocupa es lo anterior. Cómo esto fue en concretamente 2021. Ahí ha aparecido una acusación ahora anterior de Aida Nizar, que es una presentadora, actriz, etcétera, que viene de Gran Hermano y que, teniendo en cuenta que este tipo de delito, ¿no? Porque eso se considera un abuso sexual, esto se supone legalmente que prescribe a los 5 años, y esto dice Aida Nizar que ocurrió en 2015. Igual a lo mejor hay algo aquí de show, ¿no? No lo sé. Tampoco creo que eso nos debe importar, quiero decir. Tiene que ser la justicia quien lo determine, y hay que investigarlo. Independiente que venga por parte de Aida Nizar, como que venga por parte de cualquier otra persona. Si se está presentando una denuncia, hay que investigarla, y si ha prescrito, pues ha prescrito, pero digamos que merece el mismo respeto que cualquier otra denuncia. Pero a mí me genera dudas, ¿vale? Independiente de lo judicial, ¿vale? Independiente de que haya ocurrido o no, ¿no? ¿Por qué presenta la denuncia ahora y no antes esta persona en concreto, ¿vale? No estoy hablando de cualquier mujer ni... Pero bueno, independientemente de esto, como digo, está en su derecho y la debe presentar. Sí ha ocurrido. Pero si esto ocurrió, porque además creo que es importante lo de Eda Nizar, porque Eda Nizar dice que esto ocurrió delante de Ada Colau y del entonces responsable de... en Comú Podem de Cataluña. Y esto no ocurre nada, porque esto lo que dice es que estaba... Digamos, lo fue a entrevistar en un acto, él la intentó besar y como ella se retiró, etcétera, él le tocó el culo. Bueno, le pegó una palmada en el culo y esto es lo que ella dice, ¿no? Que un fuerte azote en las nalgas, ¿no? Y que ella se fue de allí, pues, humillada, vejada, babosada y repugnada, según palabras suyas. Pues, si estaban delante Ada Colau y Xavier Domènech, ¿por qué ninguno de los dos dijo nada? Digo internamente, ¿eh? No me refiero en medio, entiendo que en medio a lo mejor esto no se trate. Pero sí internamente. No entiendo por qué una persona que es uno de los mayores dirigentes de Sumar y que es el portavoz en el Congreso, bueno, era el portavoz del Congreso, etcétera, antes de su dimisión, se le permite actuar de esta forma o seguir, bueno, actuar de esta forma y salir impune, ¿no? Sin decirle nada, sin que haya ningún tipo de mediación ni nada, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor se vio como una cosa así puntual, o también puede ser que ni siquiera se apreciara bien lo que hizo Errejón, porque claro, Aida Nizar lo tiene muy claro. Pero a lo mejor una persona que estaba allí delante, que no ve bien porque se acerca... Quiero decir, a lo mejor no vieron los hechos exactamente, pero... si alguien vio algo, debería de haberse tomado medidas. Y si esto ocurre, que es lo que a mí más incómodo me resulta, vamos a decirlo así, si esto ocurre en Más Madrid... Perdón, Más Madrid no, en Sumar, bueno, sí, Más Madrid, Más País, etcétera, que son son partidos de coaliciones que se supone que están a favor del derecho de la mujer, que están en contra de cualquier tipo de abuso sexual o de cualquier tipo hacia las mujeres, etcétera, se permita a alguien comportarse así. Y que haya rumores, que a nadie le extrañe que esa persona se está acusando de algo, porque diga, sí, es normal, es que es Errejón. No, normal no es, ¿no? O sea, es decir, si a nadie le extrañó, porque el tweet que os digo que fue anónimo y eso no hablaba de una persona en concreto, ¿vale? Decía que era un dirigente de izquierdas, de Madrid, etcétera, pero no decía quién. Sin embargo, mucha gente dentro de Sumar pensó en Errejón. ¿Por qué pensaron en Errejón? Eso es lo que creo que tenemos que cambiar. Y esto no es una cosa de Sumar como partido, ni nada así. Esto muchas veces ocurre porque por la educación que tenemos, por las formas que tenemos de pensar, que vienen, como digo, de la educación y de cómo se han visto las cosas desde siempre y que son cosas que tenemos que cambiar. No lo digo tanto una crítica como para Sumar en concreto, que también, sino en general para todos, ¿no? Esto creo que es una cosa transversal que no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha ni nada. Del respeto, porque esto a lo mejor esto a lo mejor queda en nada, a lo mejor no ingresa en presión Errejón, etcétera. Pero igual no debería haber llegado a esto. Quiero decir, igual alguien le podía haber parado los pies. Alguien le podía haber dicho, mira, chaval, esto que estás haciendo no está bien, ¿vale? Digo, no seas así, ¿no? No sé, pero no, aquí no parece que nadie hizo nada. La gente entendía que era su forma de ser y lo dejaron estar. Eso es lo que a mí me chirría de toda esta historia. Y es lo que creo que deberíamos de reflexionar entre todos.
Yo recuerdo que lo llamaban la gota fría, ¿no? Y en algunos medios lo he seguido leyendo así, ¿no? La Dana, que ha dejado unas imágenes, pues evidentemente, tristísimas, dolorosas, horribles en muchos sentidos. Porque cuesta creer, ¿no? Que, o a veces, lo hablaba con un compañero de trabajo, daba la sensación que eran imágenes, y perdonad, no pretendo reírme, pero daba la sensación que eran imágenes vistas como cuando vemos los tifones o los tornados en tierras lejanas, ¿no? En Estados Unidos, en Vietnam, en ese tipo de lugares, ¿no? Y no, eso estaba aquí al lado, ¿no? Estaba pasando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y es que la Dana ha destrozado gran cantidad de poblaciones de Valencia y en Castilla-La Mancha. Yo precisamente estuve hace unos años en una casa rural en Letur, y al ver las imágenes de cómo ha quedado la población, pues a uno se le parte el corazón. De eso viene a hablarnos Manuel, y lo hace desde una perspectiva del desahogo. No es un juego de palabras, creerme, pero así empieza su intervención, ¿no? Es muy cortita y creo que tiene que ver con, porque no he querido escuchar más, simplemente me he escuchado los primeros 45-50 segundos, creo que tiene que ver con la gestión de todo esto. Os dejo con él porque seguro que coincidís con su visión. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Hoy voy a ser muy breve, básicamente porque he venido a desahogarme y lo mejor es ser breve. Grabo mi intervención sin que apenas hayan pasado 24 horas del paso de la Dana por la comunidad valenciana, dejando tras de sí no solo desastres materiales y emocionales, sino también 70 víctimas mortales según los datos de la Generalitat de hace unos minutos. Por desgracia, estos datos seguramente habrán aumentado cuando se publique este capítulo. He dicho Valencia, pero la Dana también ha dejado fallecidos y desaparecidos en Letur, en la provincia de Albacete, el pueblo de mi querida Rozalén. Cuando empecé a escuchar ayer en la radio a media tarde y luego ya a seguir en Twitter, porque yo soy de Twitter, no de X, lo que estaba pasando, pues empecé a tener la sensación de que algo grave iba a ocurrir o que ya estaba ocurriendo, sin imaginar que sería de esta magnitud. Comencé entonces también a comunicarme con mis amigos valencianos, que son muchos, pues tengo un pasado vinculado a aquellas tierras, y todos con los que contacté me dijeron que estaban bien. Viven todos, casi todos, en Valencia capital, y allí pues se vivió de una manera diferente. De hecho, a las 8 de la tarde bromeaba con una amiga que trabaja en el Corte Inglés y me decía, todo sea que me tenga que quedar aquí. Bueno, ella no se quedó a dormir, pero sí que se quedaron algunas compañeras y compañeros de los pueblos de alrededor porque no pudieron volver a sus casas. Todos los de Valencia, bien. De los que viven fuera, resulta que con uno conseguí contactar y me dijo que está bien, que estaba bien y que sigue bien. Y el otro, que vive en Paiporta, pues del otro no sé nada. Su teléfono no está operativo. Paiporta ha sido una de las zonas también muy castigadas. Y bueno, pues espero y deseo que se encuentre bien y que sea un tema de incomunicación tecnológica más que otra cosa. Aunque sinceramente no lo sé. He preguntado a los amigos de allí, de Valencia, si alguien sabía algo, y todos me han dicho que no, estamos todos un poco en la misma situación. Dicho todo esto, pues vengo a quejarme, porque hay cosas que no entiendo, como la cantidad de bulos que han salido al hilo de este desastre, desde la necesidad de sangre en los hospitales hasta la contaminación del suministro de agua de la capital valenciana. Esto todo es culpa del gobierno y de las presas que ha destruido. No entiendo el malismo, es que no lo entiendo. Es que me cabrea profundamente esta actitud de hacer el mal. No entiendo tampoco a los representantes políticos intentando en estos momentos sacar rédito político de esto. No es el momento, creo yo. Los cuerpos de las víctimas están todavía ahí. Están todavía fríos, fríos del agua, fríos de la muerte en soledad probablemente, fríos de una muerte no deseada ni esperada, tan fríos como un tanatorio o el fluorescente de un hospital. No entiendo el negacionismo. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo se puede negar el cambio climático. El cambio climático está ahí. No lo entiendo. No entiendo ese negacionismo que no trae sino desconcierto, malismo y que además es contraproducente con la realidad y con todos nosotros. No entiendo nada. Feliz día y feliz vida. Nosotros que podemos.
Tenemos otra vez la suerte de contar con Antonio y nos viene a hablar de cine. Claro, estamos en Halloween, que lo decía al principio bien, ya lo he dicho mal, y nos habla de la película Nosferatu, que es una película de 1922 y que resulta que es un plagio de la Drácula de Bram Stoker. Es muy interesante todo lo que nos cuenta, porque hay por ahí un español de por medio, la mujer... Bueno, todo un lío, y es que al final también tenemos dos remakes de esta película que se añaden a la que se hizo allá por 1979. Y no sé, me parece muy, muy interesante, a la par que didáctico. Y así despedimos el episodio de hoy, o el capítulo de hoy, mejor dicho, con un poquito de quizá cierta sonrisa tenebrosa que nos haga no olvidar, pero sí recordar que también hay otras cosas que nos pueden entretener y que nos pueden servir para afrontar el día de mañana. Gracias, Antonio, por pasarte por aquí una vez más. Adelante, compañero.
Saludos, soy Antonio Rentero, hablo de cine y hoy quiero hablaros de Nosferatu. Estamos en festividad de Halloween y es un momento idóneo para ver películas de miedo. En el caso de Nosferatu, quiero contar la historia de cómo se origina y además la azarosa historia de la primera película. El Nosferatu de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau, para los amigos Murnau, a secas, es en realidad un plagio judicialmente declarado de la novela Drácula de Bram Stoker. Esta novela que revoluciona por completo el personaje, el concepto del vampiro, desde que se publica en 1897. Habían pasado, por tanto, 25 años desde que se publicó la novela y el bueno de Murnau dijo, bueno, si contamos la historia de un conde que se llama Orlok y que va a visitarle a su mansión un joven llamado apellidado Hatter y tiene que comprar una propiedad inmobiliaria en la localidad alemana de Wisborg, se notará mucho que estoy contando la historia del conde Drácula que recibe la visita de Jonathan Harker y que va a comprar una abadía en Carfax, Reino Unido. La respuesta tuvo lugar unos años después, y es que sí, claro que se notaba. La película es una película magnífica. Si no la habéis visto, os la súper recomiendo. Y hablaré después de por qué gracias a un español la podemos ver hoy. La cuestión es que poco tiempo después de que se estrenara el Nosferatu de Murnau de 1922, la viuda de Bram Stoker, alertada por la existencia de esta película, entabló un procedimiento judicial. Stoker había fallecido a los 64 años en 1912 y su viuda era muy celosa con los derechos de propiedad intelectual que no estaban tan desarrollados como lo están actualmente, con respecto de la obra de su marido, de su difunto esposo. De hecho, cuando se publica la novela Drácula por primera vez, el bueno de Stoker, que profesionalmente había estado muy relacionado con el mundo del teatro, llevó a cabo una lectura pública en una sala de teatro de la novela precisamente para asegurarse los derechos de propiedad intelectual sobre la representación teatral de Drácula. Todavía no existía el cine en aquel momento de manera comercial, como lo hemos conocido posteriormente, pero ya tenía claro que allí había material. Y bueno, Murnau también lo tenía claro hasta el punto de rodar esa película. Se entabla el proceso judicial y la sentencia es que sí, se le da la razón a la viuda de Stoker, se ha vulnerado la propiedad intelectual, Nosferatu es un plagio de Drácula y hay que prohibir todas las copias que existen y destruirlas. Claro, os estaréis preguntando, ¿y si se destruyeron todas las copias, por qué la película se puede ver actualmente? Bueno, la verdad es que en estas ocasiones siempre hay alguna copia que, por lo que sea, o bien por error, por descuido o intencionadamente, termina no siendo destruida. En su mayoría, copias que habían llegado a Estados Unidos, donde no llegaba el pleito y donde además la legislación en este sentido era diferente. Pero en cualquier caso, es una película, el Nosferatu, del año 22 de Murnau, que durante medio siglo permaneció desaparecida. Había algunos fragmentos, algunas copias en muy mal estado que más o menos se iban apareciendo por ahí, pero se supone que era una película completamente perdida. Llega el año 1979 y el alemán Werner Herzog, compatriota de Murnau, decide que ya ha transcurrido el tiempo suficiente que tanto la novela de Drácula como la película de Nosferatu ya se permite el que se pueda hacer un remake de ella sin que haya problema de derechos de autor. Y allá que va. Con Klaus Kinski, Isabel Adjani y Bruno Ganz en la pantalla, el Nosferatu de Werner Herzog de 1979 es, al igual que la película original en la que se basa, una obra maestra, deliciosa. Y, por supuesto, ya tenemos, para empezar, imagen en color y, para continuar, diálogos escuchados, porque la película del 22 es muda y en blanco y negro. Con lo cual, la historia es muy similar, es prácticamente la misma, es de esos remakes que permanecen muy fieles al original y simplemente tratan de acomodar la narrativa de la historia, el lenguaje cinematográfico que había evolucionado en esos 50 años, para trasladar una historia que sigue llena de fuerza, porque sigue siendo la historia de Drácula. Aquí hago un pequeño inciso, perdón, y es que en realidad los dos Nosferatus que hasta ese momento se habían rodado eran unas adaptaciones infinitamente más fieles al original de la novela de Stoker que cualquier otra película de Drácula que hayamos visto nunca. Para empezar, porque el personaje protagonista, el conde Orlok, es físicamente repulsivo. No se parece tanto a la definición y a la descripción física del personaje que da Bram Stoker, pero es alguien repulsivo y que se mueve de manera casi exclusiva por su hambre insaciable de sangre. En muchas ocasiones hemos visto Dráculas que tienen cierta voluptuosidad, cierta lujuria detrás de sus actos, incluso amor. La frase es preciosa, es perfecta, pero traiciona completamente el espíritu del Drácula original. Ese "he atravesado océanos de tiempo para estar junto a ti o para estar a tu lado" del Drácula de Stoker, que dirige Coppola, que es que se titula esa película, Drácula de Bram Stoker, entre comillas, y realmente traiciona por completo el espíritu de la novela. Ese vampiro seductor se corresponde más bien con El vampiro, el relato de John Polidori, donde su vampiro sí que es alguien seductor y que se mueve entre las élites y la nobleza, pero el Drácula de Bram Stoker es tan repulsivo y terrorífico como el que aparece en Nosferatu. Es decir, que el plagio permanece casi más fiel a la novela que todas las demás adaptaciones cinematográficas. Pues bien, como digo, a partir de esa época, años 70, 80, comienzan a descubrirse algunas copias que habían permanecido ocultas, perdidas, y es aquí donde llega un español, Luciano Berriatúa. Es la persona responsable de la restauración del Nosferatu original y gracias al cual hoy podemos ver una copia en perfecto estado de esa película original. Pero esto no acaba aquí. Avanzamos otros 20 años hasta el año 2000, cuando se estrena la película La sombra del vampiro, dirigida por Elías Merige. La protagoniza John Malkovich en el papel de Murnau, el director de Nosferatu. Y la película nos narra cómo este director rueda esta película, cómo afronta el proceso de escritura, producción y filmación de esta película. Está acompañado de actores como Cary Elwes o Udo Kier, pero destaco especialmente a Willem Dafoe, que interpreta a Max Schreck. En alemán, el nombre Max Schreck es un juego de palabras que casi significa grito máximo. Es como si alguien se llamara Máximo Chillido, ¿vale? O Max Chillido. Y hay una leyenda urbana que decía que en realidad era un vampiro auténtico, cosa que es incierta porque hay otras películas en las que aparece Max Schreck, no tiene el aspecto que tiene en Nosferatu, y además hay testimonios de quienes pudieron convivir con él, que salía a la luz del sol, que se reflejaba en los espejos, que no le tenía alergia al ajo y no consta que tuviera preferencia por morder cuellos y chupar sangre, ¿vale? Pero basándose en esa leyenda urbana, Elías Merige nos cuenta en La sombra del vampiro qué es lo que hubiera sucedido si realmente se hubiera rodado Nosferatu con un vampiro de verdad. Os recomiendo mucho la película porque es una película que como película de terror funciona, como película de cine dentro del cine también, y desde luego como estudio de esas leyendas urbanas resulta perfecta. Pero no termina ahí la obsesión con Nosferatu, con el plagio legalmente declarado así de Drácula. Este año, 2024, se estrenan dos remakes de Nosferatu. La primera ya se ha estrenado el 24 de octubre en Apple TV Plus, partiendo de un proyecto que inicialmente se financió en Kickstarter. Se titulan todas exactamente igual las cuatro películas, la original, el remake del 79 y los dos remakes del 2024, Nosferatu. La que ya se ha estrenado la dirige David Lee Fisher y el protagonista es Doug John, a quien hemos visto en películas como las de Guillermo del Toro, interpretando a Ives Sapiens, por ejemplo. Y la que yo espero con mucha, con muchísima pasión ribereña, como se dice aquí en Emilcar FM, es Nosferatu, dirigida por Robert Eggers, director de La Bruja, por ejemplo, que se estrenará el día de Navidad, el 25 de diciembre. Con Bill Skarsgård, con Lily Rose Depp, con Nicholas Hoult o con Willem Dafoe, que en esta ocasión vuelve a estar relacionado con Nosferatu, pero en lugar de interpretar al vampiro real, interpreta al personaje que es el trasunto de Van Helsing en esta versión de Drácula. Como veis, el tema me apasiona, la novela Drácula la he leído más de media docena de veces en mi vida y las que me quedan. He visto todas las versiones cinematográficas que he mencionado de Nosferatu, excepto la que se estrena en Navidad, por obvias razones, y os las recomiendo todas. La novela, las hasta ahora tres películas estrenadas y, por supuesto, por lo que se anticipa en el tráiler, la que se estrenará en Navidad. Así que aquí queda la propuesta, la explicación, las curiosidades, y ahora os invito a que viváis un Halloween terrorífico con Nosferatu. Pero bueno, os dejo con el resto de contenido de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
Gracias por escucharnos en este capítulo tricentésimo décimo. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Y no olvides entrar en boluda.com/emilcar para comprobar todo lo que sus cursos pueden hacer por ti y por tus proyectos. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.